El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Saludos cordiales, amistosos amigos, en este reencuentro después de no tener espejo de la Iglesia Diocesana el pasado viernes día 1. Razones evidentes. Y hoy empezamos con ciertas consonancias correspondientes a esos dos primeros días de mes. A las 11:30 de esta mañana se ha celebrado en Villel de Mesa el funeral de enterramiento del sacerdote diocesano Enrique Herranz Martínez, de 81 años. Enrique Herranz falleció en accidente de circulación en Berlanga de Duero, de la provincia de Soria. Desde hacía 51 años era el párroco de Villel de Mesa y atendía también las parroquias de Algar, Amayas, Mochales y Sisamón. Era zaragozano de origen, nació en el año 1923, aunque tenía raíces en Cuvillejo del Sitio, en el territorio de Molina de Aragón. Fue ordenado sacerdote en Sigüenza en junio de 1955. Era muy popular y querido entre los sacerdotes y sus fieles. Permaneció 5 años, nada más ser ordenado sacerdote, en las primeras parroquias de Castilmimbre, Valdelagua, Picazo y Pajares. En esta última quedó grabado su nombre en una de las campanas de la parroquia, como asimismo ocurrió años más tarde en la parroquia de Sisamón. En su primer traslado, hasta ir a Villel de Mesa, estuvo 22 meses en las parroquias de Viñuelas, Mesones, Fuente la Higuera y Valdenuño Fernández. Descanse en paz. El Espejo de la Iglesia Diocesana en Sigüenza, Guadalajara, ha comenzado hoy con esta necrológica, triste como es propio, pero también rezumando gratitud hacia una persona que ha ejercido como toda su vida, durante toda su vida, como modélico cura rural. Y ya pasando a los asuntos de hoy, dos conversaciones van a llenar el programa. Por una parte, recordaremos a los hermanos maristas que hace 17 años murieron en el país africano de Zaire. Y por otro lado, haremos una escapada a Buenafuente del Sistal para recoger el palpitar de aquella comunidad religiosa. En primer lugar, pues, nuestra conversación con los maristas de Guadalajara para revivir lo que vivieron y sufrieron aquellos hermanos asesinados en Zaire. Buenos días, hermano José Antonio. ¿Qué tal va la vida por el Colegio Marista año 52?
Pues en el año 52 yo todavía no andaba por este mundo. Pero vamos, creo que la cosa iba bien, porque querían abrir aquí en Guadalajara un noviciado y luego lo convirtieron en colegio porque se hizo el noviciado de Sigüenza.
Efectivamente, y por eso habíamos recordado hace un par de años el medio siglo de vida, de presencia del Colegio Marista en Guadalajara. Bien, tal vez tenga algo que ver con el noviciado marista lo que vamos a tratar un poco más adelante de modo principal, pero ahora de momento nos seguimos quedando en el colegio, porque en el colegio se ven carteles que dicen "tengo una idea". ¿Qué es eso de que tengo una idea?
Sí, es la jornada del educador que se celebra a nivel provincial y quieren que no sea solamente una reunión en la que se va allí a escuchar a un señor y a comer después, sino que todo el mundo pueda aportar cosas. Entonces, todo aquel que tiene una idea la envía primero a la comisión que está encargada de esa jornada y después se hablará sobre las ideas que ha tenido la gente.
Sí, está bien eso. Es una manera, digamos, de hacer colegio entre todos, en definitiva, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Bien, y de esta manera vamos a dejar un poco el colegio, si nos lo permites, y vamos a entrar en el asunto que nos interesaba. ¿Por qué? Porque en estas fechas, en estos últimos 15 días, la familia marista está recordando a los 4 hermanos que hace 17 años murieron ignominiosamente en Zaire, ¿no? ¿Podemos recordar los nombres, aunque no los recuerden, no lo sepan, nuestro auditorio, nuestra audiencia, de esos cuatro hermanos?
Pues uno era Servando, otro Fernando, otro Julio y otro Miguel Ángel.
¿Y alguno de ellos tuvo relación con la diócesis, porque estudió a lo mejor en Sigüenza?
Sí, efectivamente. Servando estuvo, además estuvo conmigo en el noviciado. O sea que yo de los hermanos del Zaire casi no me atrevo nunca a hablar, porque siempre me emociono, ya que fue uno de mis mejores amigos en el noviciado. Entonces en Sigüenza estuvo en quinto y sexto.
Sí.
Luego bajamos a Maimón, a Córdoba, y después de Córdoba volvimos a Sigüenza otra vez a hacer magisterio.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya la vida os llevó a cada uno por un lado.
Efectivamente.
Él tenía esa decisión muy clara, tú la habías tratado tanto, por ejemplo.
La verdad es que fue una especie de intuición, porque sí. El superior general mandó una carta a todos los hermanos en aquellos tiempos, y pues de repente a él se le ocurrió que sí, que podía ir allí, y allá fue.
Sí, sí. Y cuando ocurre este acontecimiento que estamos recordando en 1996, los últimos días de octubre, su ignominiosa muerte, ¿cuántos años llevaba por allí por la misión? ¿O cuántos años llevaban?
Pues creo que eran tres.
Sí. Esa misión, ante un golpe tan duro, porque fue un golpe duro para toda la familia marista, sin duda.
Efectivamente.
Incluso para decir, pues no me creo que esto haya podido ocurrir, aunque las cosas muchas veces no es que se vean venir, pero se sabe que hay ambientes más difíciles, ¿no? Entonces veíais que estaban rodeados de riesgos, había señales de
bueno, de hecho los primeros que lo vieron fueron ellos, y hablaron con el superior general les dijo que si querían podrían dejarlo, pero ellos prefirieron quedarse.
Sí, y efectivamente, pues bueno, digamos que personas desalmadas entraron en la misión y
efectivamente.
Y ellos terminaron, pues eso, con un tratamiento demasiado ignominioso y vergonzoso, porque efectivamente mueren, son asesinados, y hasta que se encuentran los cuerpos pasan unos días.
Efectivamente, es que una vez que les asesinaron, les arrojaron a un pozo que estaba lleno de lodo, y en principio pues no les encontraban. Incluso se barajó la idea de que habían huido.
Sí.
Y a los pocos días pues ya alguien miró en aquel pozo y vio una especie de piernas o de pies, pero no sabían si estaban los tres, si estaban cuatro, si había solo uno. Hasta que no bajaron, no lo vieron, que
sí,
estaban allí los cuatro.
Sí, sí, sí. En cualquier caso, la comunidad, que la aldea, el lugar, las gentes,
sí,
del lugar.
Era un campo de refugiados.
Sí. Ellos sospechaban que podían haber, aquella gente podía sospechaba que podían haberlos matado.
Sí, sí, sí. Y sí. Luego, de hecho, fueron los mismos del campo de refugiados los que estaban seguros que habían sido masacrados.
Sí, porque efectivamente tampoco se puede ocultar una cosa tan de tanta dimensión. Sí, sí. En aquellos momentos, y pensando como desde aquí, la familia marista en cuanto tal, ¿cómo vivió? ¿Cómo se os encogió el corazón?
Pues yo ya te he comentado que es la primera vez que hablo en público sobre el asunto, porque al haber estado viviendo con Servando y también con Julio,
sí,
pues casi que me bloqueaba al hablar de ello.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me imagino que a mis hermanos pues les ocurría lo mismo.
Sí. La misión aquella se cerró en cuanto tal.
Sí, porque desapareció incluso el campo de refugiados.
Ajá, bueno, sí, bueno, ya las propias condiciones políticas y tal, ¿no?
Sí, y de hecho pues nosotros en el Zaire ya no tenemos ninguna misión, porque hay hermanos nativos que se han hecho cargo de aquello. Entonces los maristas españoles pues ya dejamos aquello, les apoyamos, pero ya de otra manera, no con personas, sino con dinero o con medios.
Sí. ¿Y al hermano José Antonio se le ocurrió alguna vez o se le pasó por la cabeza ir a alguna misión marista?
Pues la verdad es que incluso fue el mismo Servando el que me lo decía. ¿Por qué no nos vamos juntos? Y yo le dije, pues mira, no lo he pensado.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dedicar estos tres últimos minutos, digamos, a otro tema más feliz. Más feliz en su momento final, aunque en el principio pues fue también trágico. En la gran beatificación de Tarragona se contaban también 66 hermanos maristas entre los beatificados, sí. ¿No es así?
Eso es.
Iban con dos laicos, además.
Efectivamente.
Dos laicos que entendemos que estaban asociados a los
maristas. Estaban trabajando con los hermanos, sí.
¿Nos recuerdas dónde y cómo fue ese martirio?
Pues fue por prácticamente toda España, porque al ser 66,
ya.
Pues en todos los sitios prácticamente. Los más cercanos de aquí de Guadalajara son los tres de Torrelaguna.
Sí, que siempre ha habido una presencia de maristas en Torrelaguna.
Siempre,
bueno, que
relativamente,
durante,
¿no?
durante un tiempo, por lo menos.
Eso es, sí.
Sí, sí, sí. Sí, y... De nuestra comunidad, de nuestra diócesis de Sigüenza, Guadalajara, de vuestra comunidad aquí, ¿fuisteis a Tarragona alguno a la beatificación?
Sí, fue el hermano delegado de pastoral, el hermano Álex.
Y el hermano Álex venía contando cosas muy bonitas, vino muy contento.
Efectivamente, lo que pasa es que nos confundieron un poco porque nos decían hermanos maristas de las escuelas cristianas.
Sí, claro, eso sí.
Eso es una mezcla un poco explosiva.
Una mezcla de dos, sí, efectivamente. Pero bueno, en todo caso lo que no os puede quitar nadie es el gozo de contar con estos 66 testigos maristas de la fe.
Efectivamente.
Sí. Y bueno, yo creo que de alguna manera contribuye, asociando lo uno con lo otro, a rezar mejor y con más ganas por los cuatro hermanos de Zaire, como vais a hacer un día de estos, ¿no? ¿Tenéis?
Sí, hemos tenido las celebraciones esta semana pasada.
Sí, las habéis tenido aquí en Guadalajara y vais a tener también alguna en Torrelaguna. ¿O?
Sí, en Torrelaguna el día 17 de noviembre, el domingo a las 12. La misa va a ser precisamente en conmemoración de estos tres hermanos que fallecieron allí.
Sí. Bueno, y ya por último, cerrando nuestra conversación, que agradecemos enormemente y más por lo que nos has dicho, que es la primera vez que abres un poco tu sentimiento a tratar este tema. Ahora ya cerrando, digo, con la sonrisa, ¿nos cuentas algunas cosas actuales más y bonitas del Colegio Marista aquí en Guadalajara?
Pues
¿algo
mira,
que vais a hacer o que estáis haciendo?
Sí, te puedo contar que, por ejemplo, el lema de este año es Sembrando Esperanza. El año pasado hablábamos de crisis, de todas estas historias y no sé qué, y pues bueno, yo creo que es hora ya de olvidarnos un poco y de empezar a andar otra vez, Sembrando Esperanza.
Bueno, pues es un buen remate, una buena guinda, iba a decir, de que nos deja Sembrando Esperanza. Sembramos esperanza también para todos nuestros oyentes de COPE Sigüenza y COPE Guadalajara, gracias a la labor y a la historia de los hermanos maristas. Hermano José Antonio, muchas gracias.
A vosotros.
Gregorio, ¿tú tenías conocimiento de este relato trágico que hemos revivido con el hermano?
Pues sí, porque en sus días, cuando se publicó La Vida en una edición, pues me leí el libro y me parecieron muy interesantes esos hombres dedicados a la enseñanza, dedicados a animar a un pueblo necesitado, cómo mueren simplemente porque no se entienden ellos mismos.
Sí, sí, sí. Hemos recordado que efectivamente han podido asociar ellos, los maristas, dos vivencias distintas. La memoria de estos hermanos asesinados en Zaire con el júbilo de las beatificaciones del 13 de octubre.
Y de hecho habían hecho un trístico muy bonito, que yo lo he utilizado mucho, para algo soy el capellán de los maristas aquí, pues para recoger esa multitud de testimonios, esa multitud de personas que son capaces de eso, de en ese momento dado crucial, decir sí a la fe.
Bueno, si hacemos memoria también de vuestra realidad franciscana, digamos, Aprovechando el tiempo, a ver si podemos conectar con Buenafuente, que hay algunas dificultades, aunque han estrenado facilidades de medios de comunicación con el monasterio y con el entorno, puesto que han estrenado una torreta de telefónica, me parece, para que puedan entrar ya mejor los móviles. Pero estamos teniendo dificultades y no llega. Bueno, pues vamos a hacer nosotros nuestra conversación a nuestro aire, y recordando este gran acontecimiento, que es una de las señales del Año de la Fe en la Iglesia de España, que en vuestra comunidad franciscana también habéis tenido en España alguna conmemoración más especial de vuestros mártires.
Bueno, siempre lo tenemos, sobre todo porque cada región o cada provincia lo recuerda o lo recordaba el día 6 de noviembre, como se estableció. Es en esta lista de 500 y pico solo entraban 3 o 4 franciscanos de la provincia de Murcia, pero tenemos en reserva muchos hombres que están ahí en esa lista de espera para ser beatificados y que, bueno, pues conmemoran con su martirio la gloria de Dios, ¿no? Es curioso porque cuando yo daba clases en la Puebla de Montalbán, bueno, que sigo dando clases en la Puebla, pues aquellos relatos, aquellos testimonios que hablan de personas, de apellidos, de calles y de cómo sucedió, porque, no sé, hay como una memoria viva, pues se te pone la piel de gallina y no me extraña que José Antonio pues no pueda hablar cuando habla de un compañero o de unos compañeros con los que ha compartido pues el noviciado, la vida religiosa, incluso esa aventura misionera, ¿no?
Sí. Bueno, aprovechando, digo, como tenemos obligación de ir aprovechando este tiempo, en torno al Carmen aquí en Guadalajara, en torno a los franciscanos, ¿tenéis ahora en previsión alguna acción, alguna celebración especial?
Pues el próximo domingo celebraremos, el día 17, sí. Santa Beatriz, Santa Isabel de Hungría. Y lo que pasa es que, claro, se la come el domingo, ¿no? Pero me imagino que la familia franciscana y los franciscanos seglares pues la tienen un gran respeto y una gran admiración a esa reina que fue tan humilde, que sabía estar con los pobres y con los necesitados y que justamente los alimentos los ofreció como flores a los demás.
Bueno, esta es nuestra actualidad. Otra actualidad, la que es la de la Iglesia diocesana, es la que viene en el eco. El eco de hoy viene muy poblado de páginas. Vamos a hablar, habla tú, ves presentándonos, ves comentando algunas de las cosas ordinarias del eco ordinario y luego entramos en las extraordinarias también.
Bueno, yo quiero hablar de estas noticias, esa columna de noticias, donde se nos dice que 60 profesores están matriculados en un curso de moral fundamental. Me parece que es muy interesante que la gente tenga su ética, pero también que conozca la moral de la Iglesia. Luego también que cerca de 70 alumnos están matriculados en esa escuela de teología. Entonces, fíjate, es una etapa de formación y la formación siempre nos lleva a saber más y establecer mejores comunicaciones. Yo también destaco esa conferencia que va a haber el próximo viernes 15 de noviembre en nuestra diócesis, donde el autor y predicador Mario Josef nos hablará de ese testimonio de ese clérigo islámico convertido al cristianismo. Y también pues yo destaco pues esa posible visita límina que van a hacer nuestros obispos en el mes de febrero y marzo. Yo creo que ya hablaremos de ello más interesantemente después.
Vosotros los franciscanos, capuchinos franciscanos, ¿tenéis también algún hermano o padre en la frontera de en la relación con los marroquíes del sur de España,
sí,
del norte de España, con los que profesan el islamismo?
Sí, porque sobre todo en la provincia bética y la provincia de Granada tienen, sobre todo en Marruecos, una presencia, más que nada porque San Francisco quería ir a tierra de infieles, y entonces aquella presencia y aquel testimonio es muy claro. Te recuerdo que justamente Monseñor Carlos Amigo fue obispo de Tánger, o sea, que es un poco como una presencia y un lugar donde, digamos, empiezan a cuajarse grandes eminencias de la Iglesia.
Sí. Bueno, decíamos que había unas hojas extraordinarias hoy, pero vamos a dejarlas para el final porque hemos conseguido una comunicación con Buenafuente. Íbamos a buscar a la autora de un libro sobre Buenafuente que se titula No podemos callar, Ángela Ionescu. No damos con ella, pero sí hemos dado con Ángel Moreno Sancho, el capellán y de alguna manera alma humana, al menos, de Buenafuente. Ángel Moreno, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
¿Te pillamos por Buenafuente o te pillamos por esos mundos de Dios?
Por el mundo de Dios. Estoy ahora por una calle de Albacete. Acabo de ver una exposición sobre el año de la fe de la diócesis de Albacete, preciosa, y estoy volviendo porque estoy dando un curso en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Albacete.
Bueno, pues dada la circunstancia que ya has conocido, que no llegábamos a conectar con Ángela en Buenafuente, tres o cuatro minutos dedicamos contigo a esta obra, sí. No podemos callar, que se presentó el 14 de septiembre pasado.
Así es, como memoria de 40 años de amigos desde el año 73 en Buenafuente.
Sí, ese es sucintamente el contenido. Pero se desarrolla muy al estilo de Ángela Ionescu, ¿no? Se organiza en capitulitos muy al estilo de Ángela Ionescu, con esos títulos bíblicos con que ella encabeza cada apartado, ¿no? Haciendo un recorrido, en efecto, histórico de los últimos años, que son, por otra parte, los que tú has vivido en carne propia.
Así es, sí.
Y que eran muy duros en los primeros tiempos, cuando menos, que es lo que nos cuenta en la primera parte.
Sí, quiere ser como una especie de, también como de salmo, en lo que cantamos en el Salmo 105, al volver cantando.
Sí.
Es un desierto del año 69, y hoy, gracias a Dios, pues es un lugar donde he acogido a otras personas.
Bueno, y en la última parte, es que te oímos también con ciertos defectos, no llega limpio el sonido. En la última parte está enriquecida la publicación con una serie de agradecimientos,
sí.
Que son, entiendo, de las personas que han pasado por allí.
Justo. Testimonios de amigos que tienen una relación muy, muy estrecha, han tenido una relación muy estrecha con Buenafuente.
Hemos de citar, por ejemplo, a Monseñor Cañizares Llovera, que siempre ha sido
justamente
muy amigo.
Y al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo.
Por supuesto.
Y a otras personas, sí.
Quizá el más entrañable sea el de Madre Teresita.
Curiosamente, antes de estar 40 años nos ha dejado, en junio, y toda su expresión de que se hizo incluso cántico, y que compuso Ignacio Yepes,
sí.
Con su oración, quiero mirar con tus ojos, hablar con tu boca, oír con tu oído, amar con tu corazón, realmente es en nuestro corazón.
Bueno, Ángel, se nos va de cuando en cuando tu voz, simplemente darte las gracias por esta mano que nos has echado en el espejo de hoy, cuando queríamos hablar un poco más detenidamente con la autora del No podemos callar y Memoria de Buenafuente de los últimos años de Buenafuente, de los últimos 40 años de Buenafuente, como tú bien has dicho. Gracias y un abrazo, y que tu
sí,
obra...
Pues ahí en PPC es la editorial, que muy relacionada con Buenafuente, porque los marianistas y la Fundación Santa María nos ayudó tantísimo, también han querido ser la plataforma de contar esta historia de Buenafuente.
Hablaremos algún otro día, algún minuto más con Ángela. Gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias.
Gregorio, vamos a terminar el programa con las dos hojas extras que trae hoy.
Pues sí, una hoja extra completa por las dos caras viene las colectas que el año pasado se realizaron el día de la Iglesia Diocesana, y que bueno, pues todas las parroquias han recibido sus sobres, su propaganda, y esperemos que esta gente sea gratuita.
¿A ti te gusta que salga la relación de los donativos por pueblos, por parroquias, así publicada? ¿O?
Hombre, a mí en cierto modo no. Porque yo creo que hay que ser más humilde, ¿no? Pero también es necesario que alguien conozca los datos, pues para que ese dinero se haga efectivo y se haga visible.
Sí. Vamos a la otra hoja extraordinaria de más variado y rico contenido.
Bueno, pues lamentablemente este año de la fe, que a mí personalmente me ha encantado mucho, me ha ayudado mucho para mi fe, confianza, vocación y mi predicación, pues llega a su fin. Entonces el próximo día 23 tenemos la celebración diocesana en Sigüenza, en esa celebración del pueblo de Dios, y luego la clausura en las parroquias y en las diversas comunidades el domingo día 24.
Sí. Y por otra parte, en el otro lado sigue apareciendo la serie Biblia Pauperum que escribe el director del Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza, Miguel Ángel Ortega Canales, delegado de Patrimonio, que tiene su misterio, su densidad y que resulta, desde mi punto de vista, voy a dar una opinión primero, un poco ardua y difícil de leer, ¿no?
Así todas las hojas. Yo también me ha resultado difícil y más sobre todo como no la lees seguida. Sí. Es un poco como la carta pastoral del obispo, esa de el sentido de la vida. Sí. Se me ha hecho un poquito pesada, ¿no? Al final, ¿no? Cuando es algo todo continuo, seguido, pues yo creo que es mucho más claro.
Sin embargo, son unos escritos, unas colaboraciones realmente valiosas.
E interesante. Sí. Yo destacaría, por lo que me has preguntado, la carta de este domingo de nuestro obispo, la gratitud y la transparencia, que yo creo que es la que ayuda a Cáritas y ayuda a todos los necesitados.
Sí, sí. ¿Algún apunte más?
Pues no, yo creo que no hay ninguna más, solamente eso, que nos invitan a celebrar el Día Pueblo de Dios en Sigüenza.
Bueno, el próximo sábado. Gracias, amigos, por acompañarnos. Lamentamos este pequeño tropiezo en llegando a Buenafuente, pero ya hablaremos con Ángela Ionescu quizá el próximo viernes. ¡Feliz semana!